presentar a nuestro invitado de hoy es para mí una tarea muy fácil, principalmente porque Jorge Sarto es un amigo, como va a ser un amigo de todos ustedes cuando terminen de escucharlo. El currículum de Jorge Sarto, para los que no lo conocen, basta decir que es un sábado. ¿El que lo conoce? No hace falta nada. Jorge.
Se ve que Peter sabe hablar fácil de estos compromisos, ¿no? Bueno, yo les pido, ante todo les agradezco la oportunidad que me dan de transmitirles unas reflexiones que tengo sobre un problema. Les debo decir que cuando recibí la invitación para hablar aquí, estuve analizando algunos temas que mi experiencia profesional podrían ser de interés, tales como energía nuclear. Me preocupaba mucho de ese tema, en particular en relación con la señora nuclear de Tucha. También he estado ocupado del problema de electricidad en un breve pasaje que tuve por Segua, la compañía de electricidad, en un error de alguien que me nombró presidente, que luego se fue rectificado rápidamente para evitar desastres mayores, o de algunas otras cosas como la física, la metalurgia, Bariloches y temas que son de mi particular oficio, diría. Pero luego de una reflexión decidí que estas cosas eran demasiado sencillas en el fondo para ser tratadas en una sobremesa. Entonces decidí abordar un tema, y ustedes me van a disculpar la pretensión, abordar un tema sumamente complejo, cosa que hace mal a la digestión, como todos sabemos, pero que a mí me preocupa mucho desde hace aproximadamente unos 5 o 6 años, el tema de la chantocracia. De manera que esto se va a llamar Reflexiones sobre la chantocracia. Es un tema muy risueño cuando uno lo expone así. Lamentablemente, cuando uno descubre de golpe que está rodeado de chantócratas, le da muchas ganas de intentar cruzar el Atlántico a nado, con los resultados que todos imaginan que podría tener semejante aventura. Esto de la chantocracia requiere varias explicaciones. La primera, obviamente, chantócrata es una cosa, una palabra vinculada a chanta. Chanta es parte del rico lunfardo porteño, y digamos así, dialecto, idioma, como se quiera llamar, lengua, sumamente expresiva, que todos usamos en los momentos importantes de nuestra vida y que todos disimulamos en los momentos superficiales. No damos una clase en lunfardo, pero hacemos el amor en lunfardo, cosa que demuestra rápidamente que el lunfardo es mucho más importante que el lenguaje que usamos cuando damos una clase o proferimos un discurso académico. Entonces chanta pertenece al lunfardo, como todos sabemos. Chantócrata es una variante de chanta, como voy a explicar enseguida. En realidad, en el currículum vitae figuran pocas cosas importantes. Me acuerdo de una que es muy importante: haber salvado las mesas de los cafés en las calles de Buenos Aires. Esto es una historia que la recordé hoy, viniendo por la avenida 9 de Julio, vi que había mesas en el café y mi amigo el doctor Malman, que está aquí acompañándome, que es el presidente de la Fundación Bariloche, dijo: qué simpático esto de las mesas de los cafés en las calles, cosa que nos agrada mucho cuando está en París, sobre todo porque luce bien decir que uno estuvo sentado en el café de Flor, en el Tumabot, etc. Pero claro, no suena tanto cuando son los 36 billares, porque parece medio malsón, ¿no? Y resulta que estas mesas de los cafés fueron salvados, lo tengo que decir sin falsa modestia, por mí. En ocasión de que había salido una ordenanza hace 2 años, muy compleja, una ordenanza muy geométrica, 50 metros por 32, por 15, por 12, referida al tráfico de las veredas, que determinaba la muerte completa de la mesa de los cafés. Yo me entero de eso, me indignó muchísimo, y aprovechando los buenos oficios de los amigos que uno tiene, como Horacio de Dios, le pedí que me invitara a esa formidable audición de radio que se llama La Gallina Verde. Por las 12 horas de la radio, porque las 12 horas de la segunda es mejor que la primera, por razones obvias, ¿no? Entonces le dije, y de esta audición de radio me pedí muy violentamente en contra de esa ordenanza, citando el hecho de que en Nueva York, de donde venía yo hacía poco, se premia el hecho de poner mesas de café en la vereda, se deduce de réditos y se consiguen subsidios especiales en la Municipalidad de Nueva York, lo mismo que la de Washington, por una razón muy simple, porque se entiende, se trata de hacer de la ciudad un lugar habitable. Nueva York, como ustedes saben, es lo más parecido a una selva. No hay leones, pero hay cosas peores que leones. Los leones al menos simplemente a uno se los come, mientras que las otras cosas a uno le hacen otra cosa mucho más fea que comérselo. Entonces, para salvar a la ciudad de Nueva York, entre otras cosas, un intendente progresista inventó el darle a los que pongan mesas de café en la calle un subsidio especial para tratar de invitar a Viena, a París, a Madrid, etc. En Buenos Aires, que tenemos la mesa de café del año 1910, más o menos, resulta que a algún imbécil de la municipalidad se le había ocurrido eliminarlo. Yo hablé con estos términos por radio, incluso dijo lo del imbécil, esto no sé si le llegó al intendente y se sintió aludido, pero con una rara sensibilidad en un intendente, que en general tiene la piel de paquidermo, el hombre se sintió afectado y habló a la radio y dijo que iba a suprimir la reunión. Y efectivamente la suprimió y ahí están las mesas de los cafés, señores. De manera que yo exhibo con orgullo en mi currículum haber salvado las mesas de los cafés de la ciudad de Buenos Aires, que no creo que sea otra cosa. El segundo elemento de mi currículum es haber inventado la palabra chantocracia. Ya tengo dos puntos como para ser profesor emérito, ¿no? Lo de chantocracia me nació lo siguiente, de la siguiente reflexión. Uno conoce bien, como decía, que el chanta es un personaje porteño. Es argentino, pero sobre todo porteño. Muy, muy particular. Todos tenemos algún chanta amigo, ¿no? Y el sumo del chanta fue Fidel Pinto, cuando hacía ese famoso personaje, ¿no es cierto? Que donde todos los argentinos nos sentíamos de alguna manera representados, ¿no? Era en alguna medida todos y cada uno de nosotros, a lo mejor en nuestro momento de debilidad, pero también en nuestro momento de felicidad. El chanta es un individuo inofensivo, a veces encantador, todos sabemos que chanta, pero no, realmente no molesta, ¿no? No hace nada, no hace daño a nadie. Uno se pasa un rato agradable en el café, o en una cena, me encontré con el chanta fulano, ¿cómo anda? Che, siempre conviene, fenómeno, macanudo, siempre macanea, pero realmente no hace daño. Este era el chanta, chantapuzzi, chantún, hay varias variantes de la palabra, ¿no? Pero siempre lo decimos hasta con cariño, chantún es una cosa cariñosa. No lo decimos enojado, con el ceño fruncido, nada de eso. Sino simplemente describimos una circunstancia de personas que nosotros conocemos y en buena medida queremos. Y por eso Fidel Pinto me refiero, era tan popular en la televisión y todos lo veíamos encantado. Y me parecía que era el tipo realmente que nos representaba por la medida. Entonces, mientras el chanta estuvo a ese nivel, a nivel de tipo de café inofensivo, que no vivía de ser chanta, y esta es la característica más singular, el chanta era, por ejemplo, rematador, o médico, o ministro, y en el momento que era rematador, médico, ministro, no era chanta, ejercía su profesión con dignidad, con nobleza, de buena manera. Era chanta cuando se encontraba con los amigos, a veces cuando se quería fanfarronear con la mujer, o con la amiga, ahí era chantón. Pero claro, eso realmente no molestaba mucho. Pero vete aquí, que hace unos 12 años, más o menos, yo casi estoy haciendo la filiación, digamos así, de toda la genética del origen de los chantócratas, aparece un personaje muy peculiar en la jungla porteña y argentina, que es el chanta que vive de ser chanta. Y entonces aquel ser inofensivo, agradable, simpático, se convierte en un tipo peligroso. Cuando es médico chantócrata, es decir, usa lo de chanta para disimular su ignorancia, para disimular su, ¿cómo podríamos decir?, su desaprensión, para disimular su negocio. Cuando es ingeniero hace lo mismo, cuando es ministro la cosa ya se pone gorda, ¿no es cierto?, grave. Entonces aparecen los chantócratas, señores que son, a diferencia del chantún o del chanta, que es un hombre agradable y amable, es un hombre solemne, que justamente en la mesa de café, que cuando el chanta desarrolla su encanto, el chantócrata se pone en solemne, ese disfraz del cual se viste la gente para ocultar su mediocridad. Y entonces el chantócrata en el café es lo contrario del llanto. Pero la función, ahí es donde lo mata, porque el tipo ahí es autócrata, total. Quiero decir, es chanta en el sentido peor de la palabra. Entonces aparecen estos chantócratas, yo diría que hacia el 62. La primera manifestación social del chantócrata, no quiere decir que no haya habido chantócratas antes, seguramente debe haber habido hasta las invasiones inglesas, pero eran elementos individuales, no molestaban mucho. La cosa es cuando se convierte en una enfermedad social y política. Yo creo que la primera manifestación de los chantócratas fue hasta el 62, hacia el 62, 63, y el lugar, su bocina, su órgano de propaganda, de difusión, fue Primera Plana. Primera Plana fue verdaderamente uno de los primeros órganos de expresión de la chantocracia nacional. Los chantócratas entonces publicaban y leían, comentaban y usaban el lenguaje de Primera Plana, cosa que va a tener importancia para lo que voy a decir luego. Se generaban en la universidad, por supuesto, donde pululaban una serie de nuevas carreras de nivel muy superficial o muy superficialmente desarrolladas, mejor dicho, sobre todo la licenciatura. El país empezó a inundar de licenciados. Según mi última estadística, hay 17 millones de licenciados en Argentina, más o menos. Entonces empezó a inundar una serie de cosas muy raras que eran licenciados en disciplinas con nombres serios: sociología, psicología, economía, aunque de administración de empresa, que tenían así una cierta conformación que parecía serio, ¿no? Parecía serio. El otro lugar de origen de los chantócratas era el consultorio de los analistas, ahora llamado analista, en otra época psicoanalista y anteriormente charlatán, pero muy anteriormente. Entonces todo el mundo iba al analista, yo me encontraba con la gente, estaba aterrorizado. Yo soy una de esas personas que confieso también en mi currículum, en la parte negativa, que no tengo analista. Es una desgracia como cualquiera, hay gente que nace renga, otro que es medio mudo, tartamudo, yo no tengo analista. Bueno, confieso que es un hándicap, no lo digo con orgullo ninguno. Pero entonces resulta que el analista, claro, a uno le salva la vida, parece, o el alma, pero claro, le deforma el lenguaje. Uno, por ejemplo, ve una botella y ya no piensa en una botella. ¿Qué va a pensar una botella ni hablar, ¿no? Uno ve una manguera inocente que uno la hace así para regar la planta y lo agarra el analista y dice, ¡ah, la manguerita! ¿No? Bueno, ya sabemos lo que quiere decir la manguera y todo lo demás, ¿no? No puede ver, no, ya no digo ningún objeto redondo ni hablar, ¿no? En punta menos, ¿no? Y así ocurren toda una serie de accidentes que a uno le pasan. Antes que era uno inocente, bueno, de repente pierde la inocencia, vamos. Bueno, pero además tiene un lenguaje muy especial, un lenguaje que está ligado a todas esas cosas de punta redonda y todo lo demás. Esto es una segunda fuente de chantócratas. Una tercera fuente de chantócratas en aquella época era la revista Planeta, que llegó a ser una especie de peste nacional, ¿no? Ahí era muy lindo porque se mezclaba entonces todo junto. Ahí estaban los analistas, los videntes desde ya, que es la nueva locura, ahora los analistas están pasados más o menos ahora que tener vidente propio. También mi currículum anda más, no tengo vidente, pero como ven, no tengo más que defectos, o virtudes me quedan casi ninguna. Bueno, entonces la revista Planeta fue una gran fuente de resistencia y tantos. Pero los chantócratas, que con todo eso podían molestar a nivel, como se dice, individual, justamente como chantócratas crecieron alas. Y entonces decidieron arreglar el país. Y los chantócratas fueron, ni más ni menos, los que alimentaron aquella ilusión de las carpetas del piso 14 del Ministerio de Guerra, donde estaba todo explicado para salvar al país de la administración ineficiente del doctor Ingres. Fueron los chantócratas los que movilizaron la opinión pública diciendo que Ingres era un chanta. Ustedes recuerdan muy bien que se decía que Ingres y los radicales eran chanta. Y es cierto, es probable que fuera el chanta, pero no el chantócrata. Y según mi tesis, mucho más grave es el chantócrata que el chanta, como se ve comparando a lo que pasó después con lo que pasó antes. Entonces, el primer gran triunfo de los chantócratas en la Argentina fue la caída del gobierno de Illia y la suba del gobierno o de los gobiernos militares. Este fue la culminación de lo que podemos llamar la chantocracia de derecha, porque ahora hay una gran chantocracia de izquierda que también tiene sus éxitos, como vamos a ver enseguida. Bien. Entonces empezamos hace 12 años, seguimos adelante, liquidamos a Illia, los chantócratas pululan, está todo arreglado, hasta las carpetas, piso 14, está todo explicado, nada más que ir a buscar la carpeta que corresponde y los problemas se van a resolver así, como se vieron a la vista, ¿no? El corobazo da un saculón, parece que no está en las carpetas de ningún chantócrata, y empieza la cosa a girar para el otro lado. Y entonces cuando uno dice, bueno, nos libramos los chantócratas, es la reflexión que me hice yo cuando el corobazo, no, me engañé, porque los chantócratas no son ni de izquierda ni de derecha, son de lo que conviene ser en el momento que se es. Y sonaron los de derecha y aparecieron los de izquierda. Y los de izquierda empezaron a demostrar que los cuadrados redondos y los verdes colorados. Y así empezaron a escribir sesudos artículos sobre una serie de temas que, en fin, la contemporaneidad de los sucesos me exime de analizar. Pero diría que el éxito más grande de los chantócratas de izquierda, el éxito, digamos, donde culminó toda su campaña, fue haber contribuido grandemente, por lo menos en el plano literario, y seguramente en la movilización de mucha gente de ciertos sectores en el retorno de Perón y el triunfo del gobierno peronista. Y eso se anota en la lista de éxito de la chantocracia de izquierda. Yo no sé si eso estuvo bien o mal, porque no es demasiado contemporáneo para juzgarlo. Lo que sé es que parece que para los chantocras de izquierda no fue un buen negocio, por lo menos a la luz de los últimos acontecimientos. De manera que triunfa lo pirro, uno diría, ¿no? Bien. Pero de la chantocracia hay una cosa que no distingue mucho y se puede rápidamente reconocer, es que utilizan como herramienta capital el lenguaje. Es el lenguaje lo que califica, distingue y permite calificar inmediatamente a los chantocras. Han inventado toda una terminología muy especial, que cuando ustedes recuerden el lenguaje que ustedes o todos hablábamos hace 10 años, verán que estas palabras y expresiones son novedosas. Y acá tengo que acudir a mi archivo, porque la memoria no me da, para leerles algunas de las cosas que la chantocracia ha difundido en el lenguaje, sobre todo escrito, también oral, a través de la radio y de la televisión. Los chantócratas usan las siguientes palabras, más o menos sobre tres palabras, usan por lo menos dos de las siguientes: contexto, lineal, puntual, inserto. Todas las cosas están insertas en algo, inserto en el marco, inserto en el sistema de referencia, inserto en la infraestructura, inserto en la superestructura, inserto a la derecha, inserto a la izquierda. Inscripto, eso también es muy importante, todo tiene que estar inscrito en algo. Se asumen, las cosas todas se asumen, parece que esto de asumirse es la enfermedad de moda. Una cosa muy, muy, muy notable es de alguna manera, todo pasa de alguna manera. Por ejemplo, uno le pregunta al otro, ¿qué tal el café? Y de alguna manera satisfizo algunas formas de expresión que tiene mi ego más recóndito. Todo eso para decir que le gustó el café al tipo, que era la manera que se decía antes, digamos, ¿no? No, pero hay más todavía. Lucidez. Las cosas son lúcidas. Ustedes leerán que no hay buenas Biblias ahora de chantocracia, porque la primera plana fue luego superada por otras. Luego la opinión fue la antología. Yo me surtía de la opinión. Yo realmente lamento mucho lo que le ha pasado a la opinión con las tres A en los últimos meses, porque ha hecho que la buena parte de los chantócratas que escribían la opinión estén emigrados en alguna parte del mundo. Y eso me priva a mí de seguir enriqueciendo mi antología de la cosa, ¿no? Porque está mucho más moderado ahora, ¿no? Estoy esperando que aparezca algún otro diario o revista. Una palabra muy usada, dos palabras muy usadas, son lectura y escritura. Cuando éramos chicos, las cosas se interpretaban. Por ejemplo, uno decía, uno puede interpretar la nada de Emilio Sola de tal manera, ¿no? O uno puede interpretar Quijote o Cervantes de tal manera. No. Ya no se interpreta más. Si usted no quiere ser Mersa, no diga nunca interpretar. Las cosas tienen primera lectura, segunda lectura, tercera lectura y decimonovena lectura. Uno puede decir, en una primera lectura, el Quijote parece ser la historia de un caballero andante eso es un macán. Porque en una cuarta lectura se descubre que el Quijote le hace el espíritu del capitalismo que surge frente a la derrota de la. Y en una decimoquinta lectura, el Quijote ya es una especie de centrófugo de boca. También se usa mucho escritura. Antes se decía el estilo, uno hablaba del estilo de Lugo Bones, el estilo de García Lorca, pobre de usted, no se dice más, dice la escritura de Lorca o la escritura de Lugo Bones. La última la leí hace poco, decía la caligrafía, que ya es una cosa, ya verdaderamente una superación de esta cursilería de literaria, ¿no? Bueno, después esas palabras como replanteo, demitificar, desmitificar, porque no hay que confundir uno con la otra, también uno corre peligro grave ahí. Acceder, uno accede a algo, no sé a qué. El postulado, presupuesto por presuposición, accionar en lugar de decir la acción simplemente, no accionar. Parámetro, esto le encanta, al chantócrata le gusta mucho usar términos matemáticos, generalmente no sabe lo que quiere decir. Postulado no quiere decir lo que los chantócratas dicen que es. Parámetro no es lo que dicen los chantócratas que es, y lineal no es lo que los chantócratas sostienen que es. Después dicen cumplimentar en lugar de cumplir, es otra cosa. Ah, filosofía, esta es una palabra que antes usaban tipo muy sesudo, con barba, etcétera. Ahora se habla, por ejemplo, de filosofía de la cría de pollos. ¿Con qué filosofía cultivás vos los geranios? ¿Qué filosofía tenés vos para pelear al carnicero? Cuando el cantino decía normalmente, che, ¿qué hacés con el carnicero? No, ¿con qué filosofía compras carne, no? Bueno, ni hablar de estrategia, táctica y coyuntura, que esas son las cosas de todo día, ¿no? Eso era ya ni hablar, ¿no? También puntualmente, está muy de moda decir puntualmente, que no tiene nada que ver como se usa ahora con el sentido que tenía. Bueno, yo a propósito de eso, quería citar, ¿cómo andamos ahora? Voy a citar una frase textual, porque todas estas palabras se combinan de la manera que ustedes quieran y dan todo lo que ustedes leen normalmente. Pero voy a leer una frase que me parece un modelo de chantocracia aplicada. La frase es la siguiente, es del diario Clarín, un diario serio, del 20 de diciembre del 73, comentando una novela a un señor Héctor Larra, que no sé quién es. Pero el comentario dice lo siguiente: un narrador que se adviene a la escritura, fíjense qué manera de decir que escribe el tipo, ¿no? Un señor que escribe, no, un narrador que se adviene a la escritura con la eficacia, palabra muy chantócrata, chantocratísima, ¿no? Con la eficacia de los que dominan los límites imprevisibles del lenguaje. Es una maravilla para decir que el tipo tiene un estilo claro. Lo que antes había dicho a Sorín, que es su maestro de la lengua, dice, Menganito escribía de manera clara. Esto se dice así, un narrador que se adviene a la escritura con la eficacia de los que dominan los límites imprevisibles del lenguaje. Este documento precioso de imbecilidad humana me inspiró una cosa que he denominado avisos chantócratas. He decidido aplicar esta jerigonza, este mal uso, esta lamentable prostitución de una lengua tan hermosa, para hacer una caricatura, porque durante mucho tiempo yo me hice mucha mala sangre con esto, ¿no? Y quería atacarlo en serio. Me acuerdo de discutir con gente, muchachos, hombres grandes, etcétera, diciendo que todo esto era una imbecilidad. Y no tenía mucho éxito. Entonces decidí que el humor es probablemente una de las pocas armas que nos queda para atacar la imbecilidad cuando esto alcanza verdaderamente niveles casi astronómicos. Entonces he hecho una serie de avisos que se llaman avisos chantócratas, de los cuales les voy a leer a ustedes algunos para ver si ustedes comprenden el sentido en que estos han sido escritos. Estos avisos chantócratas los solemos publicitar con Miguel Brasco en las 12 horas de la radio, justamente para despertar en la gente corriente una reacción frente a esta imbecilidad institucionalizada. Por ejemplo, este es uno de los avisos. Mr. X, el cigarrillo que se asume a sí mismo como tal, que es una frase chantócrata sensacional, ¿no? Asumirse a sí mismo como tal en un cigarrillo, me parece que es la mejor manera de caricaturizar una expresión muy poco feliz. Ahí está el siguiente aviso. Si quiere insertarse en el proceso y adscribirse al marco referencial, ingiera fideos hambruna, los únicos auténticamente comprometidos. Hay que estar comprometidos. Ustedes saben que nada que no sea comprometido vale. Hay otros sobre fideos. Con todos términos de chantócratas. Estrictos, asintóticos, lúcidos, puntuales. Tagliatelle rosato. que liberan y reconstruyen. Ahora viene uno que a mí me hace feliz. Estos avisos tienen sus hinchas. A uno le gusta el de los fideos, otro a mí me gusta el de los tomates. Por lo siguiente. Inscritos en el marco de referencia de un cilindro opaco pero riguroso, o sea, dentro de una lata. Un cilindro opaco pero riguroso es una lata. Tomates Huinca proponen un devenir pautado porque su mensaje, de los tomates, trasciende lo epifenoménico. Yo, a mí me gusta este más que el de los judíos. Pienso que hay de todo, ¿no? Hay uno sobre relojes. No tengo de todo, no tengo sobre desodorante, en fin. Este de los relojes también tiene su ritmo, ¿no? Asuma su ansiedad existencial a través del registro riguroso de un reloj TAC, el más preciso sonido a nivel de conciencia. El más preciso, bueno, también pueden votar por este, ahí va para todos los grupos. Y finalmente hay una novela que tiene su razón de ser en esta lista. Descifre las pautas precisas para la pareja de hoy en la novela cuyo título prefigura su escritura comprometida. No me falta ninguna palabra acá, ¿no? Prefigura, escritura comprometida, pauta, pareja. Ya no hay tipo marido y mujer, amigo y amante, no, ahora son pareja. ¿Cómo anda tu pareja, chico? No sé de qué pareja me habla, pero sí, más yo soy pareja ahora, ¿no? Bueno, acá está pareja y todo. Entonces, prefigura su escritura comprometida el siguiente título: El método del recurso de hacer cosas a pie. Esto es por una novela de Alejo, ¿cómo se llama? Ya me confundí, Aleja. ¿Se llama Zapatier también? No, Alejo. Carpentier, perdón, ya se me traspapeló. ¿Qué se llama? Esta novela de acá se llama El método del recurso. La novela de Carpentier se llama El recurso del método. Que es un título evidentemente chantócrata, porque está tomado sobre la idea del discurso del método de Descartes. Usar la figurita de cambiarlo en el recurso del método es una cosa barata. Y la verdad es que toda la novela ella es bastante barata, aunque no muy chantócrata. La que son chantócratas es su título y la crítica bibliográfica que la novela mereció. Carpentier, para la chantocracia de izquierda, tiene la condición más importante. Es cubano, vive en Cuba, su novela, aunque no sirva para nada, es buena. Por definición, no se discute más nada. Este es uno de los pecados que ustedes saben que comete la izquierda y la derecha normalmente, ¿no? Simplemente se van intercambiando según las circunstancias. Bueno, yo les quería leer estos avisos chantócratas para dar una idea de a qué niveles se puede llegar, usando una terminología chantócrata, cuando uno deforma el lenguaje al servicio de una cosa que yo diría bastante prostituida, una manera de... como dije anteriormente, de deformar, de empobrecer una lengua rica, utilizando una serie de clichés, una serie de esquemas armados, con que se arman como rompecabezas. Y lo mismo sirve para fideos, para relojes, para tomates, para novelas, para políticos, para generales, para mariscales, para la historia, para el pasado, para el presente, para el futuro. El chantócrata maneja indistintamente estas herramientas porque de eso hace su forma de vivir. Para la Argentina esto es lamentable y muy trágico, porque si la chantocracia avanza, como ha estado avanzando de manera casi sin cesar en los últimos años, se cumple cada vez más, con rigor, como diría un chantócrata, una ley que ha elaborado un sociólogo argentino que se llama José Miguel, que la escribió hace unos años, que decía lo siguiente: que se ha ido verificando y se sigue verificando, y aparentemente tiene poca chance de ser cambiada, que dice: en la Argentina se cumple rigurosamente que siempre un chantócrata desplaza a un capaz. Y si esa ley se cumple, las cosas que no son para sonreír demasiado alegremente. Bueno, les dejo la preocupación a ustedes de la ley de Mies y de la chantocracia.